Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 23 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos dando una noticia que nos apetecía mucho dar desde hace días, y es que España ha ganado en la Eurocopa, lo que hace que nuestra selección se meta en los octavos de final. Tras un inicio de torneo con muchísimas dudas, hoy España ha dado la cara y ha superado a Eslovaquia por 5-0.
¡Balón para Pablo Sarabia! ¡Chuta Sarabia! ¡Al larguero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Remata! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mira, la pone Alba! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡La pone Sarabia! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bien!
¡De Ferran Torres! ¡Remata! ¡Pau! ¡Gol, gol, gol!
¡Cinco!
Qué ganas había de escuchar a Lama de esa manera. Bueno, te lo hemos contado así en tiempo de juego con Paco, Pepe, Lama, todo el equipazo de Deportes COPE. Una goleada que, como digo, ha servido para quedar segundos de grupo, ahora por Croacia, nuestro rival en octavos. Jugarán el próximo lunes, también como hoy, a las 6 de la tarde. El lunes. Al margen del fútbol, la noticia, cantada por otra parte, ha sido la salida de la cárcel de los líderes independentistas que se van de verbena. Sí, tal cual, San Juan. Gracias a los indultos aprobados por el gobierno de Pedro Sánchez, la mayoría de los encarcelados no habrán estado en prisión ni un tercio del total de la condena. Los Jordis son los que más han estado en prisión, pero les quedaba una pena de más de 5 años por cumplir. Los beneficiados, Forcadell, Bassa, Romeva, Rull, Cuixart, Forn, Junqueras, Turull y el susodicho Jordi Sánchez. A su salida de Lledoners han posado con una pancarta que decía Freedom Catalonia. Libertad Cataluña. Y con una estelada.
No se acaba res.
No se acaba nada. Salimos de prisión, pero todo continúa.
Todo continúa.
Causentim
que lo escuchen bien alto. Nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1 de octubre ni es parcial, ni es revisable, ni está condicionado.
Ni es condicionado. No nos tiraremos enrere.
No retrocederemos. No aceptaremos el silencio a cambio de los indultos.
De cap indult.
Bueno, en el momento en el que Junqueras, Turull y Jordi Sánchez decían esto que has escuchado, en el Congreso de los Diputados pasaba esto a la vez.
Es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial, y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña.
Valiente, reparadora, concordia y humillante. Pedro Sánchez ha vuelto a repetir las ideas de los últimos días, pero esta vez en una sesión de control que ha estado lógicamente marcada por el monotema. El presidente del gobierno le quiere importancia a las declaraciones de los independentistas y pone el foco en Esquerra y en Junts. Moncloa quiere que ahora sean ellos quienes muevan ficha. Sánchez se lo hacía saber a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana.
Le agradezco personalmente la valentía. Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
¿Qué planes tiene el gobierno tras los indultos?
¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el gobierno? ¿Qué planes tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la medida que ha tomado el gobierno?
Señor presidente, la sesión de control nos hacía Esquerra, ¿eh? Ojalá, ¿eh?
La sesión de control era Pedro Sánchez. En fin, a Rufián lo de la jauría, van a decirle jauría tú. Pero en fin, el hombre no tiene ninguna culpa, digo su padre. La verdad es que nunca pensé que iba a decir lo que voy a decir ahora, pero estoy de acuerdo con Gabriel Rufián. Sí, tiene toda la razón del mundo. Hoy las preguntas las tenía que contestar el presidente del gobierno y no al revés. En estos últimos tiempos, las sesiones en el Congreso siempre han sido broncas, así que hoy no ha sido una excepción. La oposición ha cargado contra el gobierno, Pablo Casado ha bautizado los indultos como el pacto de Drácula y ha acusado a Sánchez de querer mantenerse en el poder a toda costa. El líder del PP le ha pedido que convoque elecciones.
Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento constitucional y está engañando a esta Cámara.
Y de huevos duros, Pablo Casado debería estar pensando Pedro Sánchez. También desde Vox se han escuchado calificativos como mentiroso, indigno, traidor, cobarde, miserable, dirigidos al gobierno, claro. En cambio, el ministro de Política Territorial, Mikel Iceta, defendía la gestión del gobierno, aseguraba que España no corre peligro y que van a seguir defendiendo la Constitución del 78.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber, sí, diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles.
Como te contaba, minutos después de ese rifirrafe han sido cuando han salido los líderes independentistas de prisión, casi a la par. Allí estaban familiares, simpatizantes y varios miembros del gobierno catalán, entre ellos el presidente Pere Aragonès. Una vez pasada la pantalla de los indultos, ahora el presidente de la Generalitat centra el objetivo en la amnistía, vuelve con la matraca y el retorno de los exiliados, claro, el jefe Puigdemont. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno en pleno se ha volcado con la salida de los presos, se han repartido por las diferentes cárceles. Pere Aragonès ha estado en Lledoners, desde donde ha vuelto a pedir la amnistía para que puedan volver quienes huyeron de la justicia y para que nadie más vuelva a entrar en prisión por su compromiso político. Para Aragonès, la solución pasa por votar en un referéndum.
Lo tenemos que convertir en energía para seguir trabajando para una solución política, una solución que solo puede ser democrática. Que la gente vote, que vote el futuro de Cataluña en un referéndum donde defenderemos la independencia de nuestro país y la Constitución de la República Catalana.
Aragonès celebra que los 9 presos, después de 3 años y medio, hayan recuperado la libertad, pero insiste en que la represión continúa.
Lo cierto es que la agenda catalana del gobierno no ha hecho nada más que empezar. Pedro Sánchez va a recibir a Pere Aragonès el próximo martes a las 5 de la tarde en Moncloa. La reunión servirá para definir las bases de la famosa mesa de diálogo, que todavía no tiene fecha. Es el primer encuentro entre ambos tras la llegada de Aragonès a la Generalitat, por lo que también se enmarca dentro de la ronda habitual que hace el presidente cuando se forman nuevos gobiernos autonómicos. Bueno, habitual hasta cierto punto, porque con este sí que se ha dado prisa, ¿eh? Allá a Moreno Bonilla ha tardado 2 años y pico en recibirle. Bueno, Moncloa también ha fijado una reunión entre Sánchez y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Será el 9 de junio, 11 días después del encuentro con Aragonès. Al margen de los indultos, la tarde nos ha dejado un titular relacionado con el coronavirus. España ha marcado un nuevo récord diario de vacunación. En las últimas 24 horas se han administrado 680.000 dosis. Así que más de 15 millones de personas ya contamos con la pauta completa. Eso se traduce en que más del 50% de los españoles ha recibido al menos una inyección. Hoy se han notificado, en cuanto a los datos, 29 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada se mantiene en 92 casos. La curva evoluciona, pues, favorablemente. Y por eso, desde este sábado no va a ser obligatorio el uso de la mascarilla en el exterior. Ojo, con excepciones. Las ha explicado esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Maribel Sánchez.
Para empezar, nos piden que la llevemos siempre en el bolsillo porque habrá que usarla cuando no podamos mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas, aunque estemos en la calle. También en los espacios cerrados, el transporte público o si asistimos a eventos multitudinarios de pie.
Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre es sentado y con la distancia de 1.5 metros, podremos prescindir de la mascarilla.
También dejará de ser obligatoria, decía la ministra Carolina Darias, en las residencias donde el 80% de los mayores esté vacunado. Eso sí, a sus nietos les ha pedido prudencia porque no descarta que haya brotes en esos grupos de edad no vacunados.
Tenemos que estar vigilantes con el virus. Especialmente me quiero referir a la gente joven.
De hecho, hoy ha subido unas décimas la incidencia acumulada y eso no ocurría desde abril, aunque la ministra de Sanidad sigue teniendo toda la esperanza en que a mediados de julio se llegue al 50% de la población vacunada con pauta completa. Hoy hay 15 millones de personas con los dos pinchazos.
Sin duda, si algo nos está dejando esta pandemia es que hay que invertir en sanidad y en ciencia. Gracias a las vacunas estamos venciendo al bicho. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año? Bueno, hablar de vacunas será pensar en algo de futuro, difícil, y sin embargo, se han hecho realidad solo 9 meses después de la explosión del virus. En tiempo récord, gracias al trabajo de miles de investigadores y científicos. Por eso, es de justicia que el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021 se lo hayan llevado 7 de los creadores de estas vacunas. Lo ha anunciado el presidente del jurado, el físico español, Miguel Echenique.
Ha Catalín Caricó, Drew Weissman, Philip Ferner, Gur Sahin, Oselén Turechi, Derrick Rossi y Sarah Hilbert. Los premiados son protagonistas de uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la ciencia. Sus trabajos constituyen un excelente ejemplo de la importancia de la ciencia básica para la protección de la salud a escala global.
Dos estadounidenses, dos alemanes, una húngara, un canadiense y una británica. El premio lo recogen ellos, que sirva como homenaje a todos los que luchan e investigan en laboratorios y hospitales, por supuesto también aquí en España. Y por último, desde aquí queremos mandar un abrazo a la familia y amigos de la periodista y tertuliana Mila Ximénez, que hoy nos ha dejado a los 69 años víctima de un cáncer. Durante estas últimas décadas la hemos podido ver, leer y escuchar en Telecinco, en ABC o en esta misma casa, en COPE. Nacida en Sevilla, así explicaba en 1987, aquí, en esta casa, cómo habían sido sus inicios.
Yo empecé por casualidad, como casi todo el mundo que no es periodista. Empecé porque me lo propusieron, tuve la osadía de pensar que lo podía hacer dignamente y de ahí empezó.
Lo dicho, descanse en paz y un abrazo a todos sus colegas y compañeros de Telecinco. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Seguro, Ángel, que nuestros oyentes recordarán a Iñaki Urdangarín Liebert, yerno y cuñado de Rey, sobre cuyas irregularidades económicas se edificó un discurso de la izquierda, el populismo y el independentismo para demoler la monarquía constitucional en España y acabar con el régimen del 78. Pues ese ciudadano español, al que el relato falso y ruin de la izquierda situó en la impunidad por sus lazos familiares con el rey, resulta que sigue cumpliendo condena 3 años después de su ingreso en prisión, y las medidas que han atenuado su pena son las que se derivan de la ley, exclusivamente de la ley, por haber cumplido ya 3 de los 5 años largos a los que fue condenado. Si tienen un espejo a mano, sitúenlo en la prisión de Lledoners, hoy, donde 9 presos, también condenados por corrupción o malversación, no han cumplido ni una décima parte de su condena en la mayor parte de los casos, y la gracia del peor presidente de la democracia los ha puesto en la calle. Recuerden, Urdangarín era el que se iba a ir de rositas. ¿Quién no recuerda las horas televisivas que ponían en cuestión hasta que hubiera ingresado en la cárcel de Brieva? Es el aventajado yerno, decían, que después de enriquecerse se iba a saltar la ley. Y ha resultado que los que propagaron esos infundios son los beneficiarios de una norma decimonónica, ejemplo de la desigualdad y los privilegios y la casta. No hay más preguntas, señor Sánchez.
Por cierto, hay noticia de última hora. Hayan muerto a John McAfee. Ya sabes, el creador del famoso antivirus, McAfee. Es el creador del antivirus, estaba en prisión, en la prisión de Brians 2, en Cataluña, después de que la Audiencia Nacional ordenara su extradición a Estados Unidos. Todo apunta, leo entre comillas, que podría tratarse de una muerte por suicidio, ha asegurado el Departamento de Justicia de Cataluña en un comunicado. Aparece muerto en su celda John McAfee, el creador del antivirus, días antes de ser extraditado a Estados Unidos. Ahora encendemos el foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, vaya movida la noticia esta del McAfee, ¿eh?
Pues sí, estaba precisamente pendiente de ver si me lo confirmaban. Me dices que hay comunicado, pues ahora...
Sí. Ahora comunicado de la Consellería de Justicia de Cataluña. Uh-huh. Bueno, ampliaremos. Oye, novedades en el caso Neurona. Ya se sabe el asunto este de las empresas, las finanzas, los gastos de Podemos. 2 informes y ambos ponen en duda la versión del partido respecto a su relación con esta consultora. Recordemos, Neurona / Monedero. ¿Qué ha pasado?
Sí, pues nada, lo has introducido bien. Recordemos que el partido está investigado porque hay dudas de que esa consultora mexicana llamada Neurona realizase pues los trabajos electorales por los que el partido le pagó 366.000 euros de subvenciones públicas, ¿no? Bueno, pues a ver, Ángel, el partido entregó ya hace meses un disco duro con numerosos archivos y material de campaña para precisamente justificar que esos trabajos sí se prestaron, pero los informes policiales ponen en duda esa versión, o al menos encuentran algunas contradicciones. A ver, en las últimas horas hemos conocido dos documentos. Uno de ellos lo ha hecho la sección de ciberamenazas, que corresponde a la Comisaría de Policía Judicial. Y han analizado 1.385 archivos con propaganda electoral y anuncios que había entregado Podemos. Y te pregunto, ¿sabes cuántos de esos se difundieron finalmente?
Ni idea. ¿Cuántos?
Bueno, pues un 3%. Apenas 42 productos de esos casi 1.400 son los que la policía ha encontrado que se usaron realmente. Claro, recordemos que se pagaron 366.000 euros. Bueno, pues de ellos hay 6 que no se difundieron incluso hasta después de las elecciones generales de abril de 2019, que es cuando se supone que se contrató a esa consultora. Hay un informe anterior de la misma unidad policial que acredita que la mayoría de los vídeos y otros archivos aportados por Podemos pues sí que se crearon entre marzo y abril de ese año, es decir, apenas 2 meses antes de los comicios, y eso es verdad que le da cierto aire al partido.
¿Por ejemplo qué?
Bueno, pues vamos a ver, ahí hay también un segundo informe que ha hecho...
Ahí sí, perdona, este el de los trabajadores de Neurona, ¿no?
Sí, vale. Caso ya es distinto, ¿no? Hay cosas que me parece que son interesantes. Hay una de las cosas que investiga el juez, recordar también a la gente, es para saber si se prestaron o no se prestaron sus trabajos, quiere saber si hubo o no hubo trabajadores de Neurona que vinieron a España, es decir, estuvieron en la sede de Podemos, que estuvieron allí prestando esos servicios. Bueno, pues ese informe de la UDEF aporta datos al respecto. Los investigadores advierten al juez de que han hallado, y esto es textual, Ángel, múltiples discrepancias sobre las personas que estuvieron en España. Destacan ahí contradicciones entre la documentación que aportó Podemos y la versión de los dueños que alquilaron los locales en los que se alojaron esos trabajadores de Neurona. Y por el camino han aparecido más cosas que pues que son interesantes y que también aportan y arrojan luz a este debate, ¿no?
¿Más cosas como qué?
Sí, pues han averiguado que las personas que figuran en los listados como parte del personal de Neurona que viajó a España para trabajar en la campaña de Podemos, y esto también es textual, no cumplieron con el requisito obligatorio de tener un visado de trabajo para ejercer dicha actividad. Por así decirlo, lo que dice la policía, y esto es entre comillas, los pasaportes que aportaron para arrendar los inmuebles estaban repetidos, y en la información sobre el alquiler figuran incluso personas que no coinciden con los listados que había aportado Podemos.
Bueno, esa es la situación. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, pues el partido lleva casi un año imputado y aún no se le ha llamado a declarar, por cierto, persona jurídica. La audiencia provincial apremió al juez a que delimitase bien los delitos por los que acusa, es decir, los que investiga, pero no termina de hacerlo. Nos movemos todo el rato entre la posible malversación, la posible administración desleal, la posible financiación ilegal. Ahí se mantiene en esta investigación la línea principal, por cierto, con el aval de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas, que es lo que afecta a esos pagos a la consultora, pero también sigue todavía viva la causa en torno a Monedero, imputado por su relación con la consultora. También el famoso caso de la niñera de Iglesias y Montero, que se investiga, por cierto, en otro juzgado. También sigue vivo lo referente al uso que se hacía de la llamada caja de solidaridad, que era donde los cargos del partido destinaban parte de su sueldo para destinarlo a fines sociales. Por otro lado, a favor del partido, pues recientemente se ha archivado tanto lo que afectaba sobre sueldos como las donaciones a una plataforma afín y también el uso de costas procesales en un pleito que afectó a Pablo Iglesias. Así que bueno, hay cosas que se van archivando, pero cosas que un año después todavía siguen vivas. Uh-huh. Así que, como dices tú, continuará.
Continuará y lo contaremos. Gracias, Reque.
Muy bien, Ángel, un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en la noche de San Juan, una fiesta especial, sobre todo en muchos puntos de España. A esta hora, un año normal, miles de españoles estarían preparando para vivir las verbenas, las hogueras, las playas, la fiesta, pero hoy no va a ser igual. En La Linterna vamos a demostrarte que hay alternativas. Israel Remuñán, que es experto, campeón del mundo de verbenas en Galicia, de esas que él solo sabe de explotar y ¡buah! Bueno, asoma por la puerta Dale, San Juan.
He visto lo de entrado. Verbenas de los brazos, dices, ¿no? Sí. Verbenas de los brazos, sí.
Sí, sí.
Lo primero de todo es ofrecer la alternativa más segura. Ir al pueblo, por ejemplo, podría ser una para evitar aglomeraciones. Aunque a lo mejor, si te vas al pueblo, te encuentras a personas que te hacen pasar un mal rato.
Bueno, mi abuela tiene una amiga que es la mujer más sincera del mundo. Es una señora que cada año que llego al pueblo me dice lo mismo. Me ve venir y me dice, madre mía, lo que te has engordado. Sí, un poquito más. Gordo, 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 ¿eh? Pues sí, un poquito más de peso. Sí, que... ¡Ay, qué gordo estás! No te hubiese conocido lo gordo que estás. Ya, ya, yo. Usted está más mayor este año, ¿no? Y ella, ¡ay, qué gordo! Como no oye, le da igual, ¡ay, qué gordo! Y cada año más gordo. Digo, bueno, igual vengo yo el año que viene y no está usted aquí.
¿No? Podría pasar.
Si es que van provocando.
Ahí me pasó con una amiga, mi abuela también, la última vez que fui a Galicia, que estaba gordo, me dijo. La sinvergüenza.
De que aunque... te ríes.
Aunque claro, hay gente a la que tampoco le afectará demasiado quedarse otro año sin celebrar San Juan.
Sí, lo decimos por Adrián, ese niño que vivía solo y a gusto en un pueblecito de Asturias. Y claro, le entrevistaron por la tele y pasó esto.
Hoy solo queda un niño. Adrián tiene 13 años. A él no le hace falta compañía.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque estoy muy a gusto solo. Sin que nadie me toque los cojones.
Claro.
¿Quién es tu mejor amigo de por aquí?
El perro.
El perro, ¿eh?
Claro.
Bueno, lo mejor es si ves el vídeo...
No veas que no has pensado tú eso muchas veces.
Pues yo no. Yo nunca he sido un niño así, ¿eh? Yo nunca he sido un niño así. A este le falta el palillo en la boca. Si ves el vídeo, está ahí apoyado en el tractor.
Sí,
le falta...
sí, lo vi. Es buenísimo.
En fin, Espósito. Y tú ya sabes que yo soy gallego. En Coruña las playas se llenan de gente este día, pero este año, claro, están cerradas. Así que se me ocurre que mis paisanos viajen a Londres. ¿Por qué? Como aquella pareja de gallegos de la que hablaba Leo Harlem en el chiste. Sí.
Estaban cansados de hamburguesas, de comida basura, cuando sorprendentemente encontraron un restaurante gallego, sí, sí, en Londres. Así que, pa' dentro.
Viene el camarero, un chino de verdad, vestido de gaitero con la gaita cruzada, se acerca y dice, buenas noites. Yo le recomiendo que lo que tenemos nosotros, el pulpo al estilo Carballiño, los percebes de roncudo al golpe de calor, rodaballo salvaje, no el rodaballo de piscifactoría ese que parece que está atropellado, no, rodaballo salvaje, de verdad. Y ahora les preparo yo una queimada que se van a chupar los dedos. El chino allí, luba, lubiña, perribo, presente, compañía, bruses, curusos, los tíos flipan. Dice, oye, nos encantó el local, pero si pudiéramos hablar con tu jefe, dice, ¿cómo no? Dice el chino. Dice, Amancio, Amancio. Dice, oye, comimos en tu casa extraordinariamente bien, pero lo que más nos sorprendió no fue la cocina, es este chino que tienes aquí que habla gallego como si fuera de allí. Dice, no hables muy alto, lleva aquí trabajando 15 años y se cree que está aprendiendo inglés.
Es que es este bueno, ¿eh? Yo lo imagino perfectamente ahí, muchos curuches, sapos bruches, la quemada. Bueno. En fin, es lo que digo yo, es muy importante en Galicia, saltar la hoguera a partir de las 12, pero claro, este año si las playas están cerradas es complicado hacer una hoguera en condiciones.
Sí, igual no sería mala idea hacer en la piscina, como aquella socorrista en Madrid, en San Sebastián de los Reyes.
Me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda. Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya.
Por lo menos no mató a nadie.
Historia, por lo menos, parece mentira, ¿eh? Joder. Esto sí que es historia de la televisión, en fin, no, ni el 1-2-3 ni el Grand Prix.
Es noche de San Juan, la pandemia impedirá que sea como siempre, así que ofrecemos alternativas, Isra.
Sí, es bueno recordar que las hogueras y el fuego están sobrevalorados, le han traído problemas a mucha gente. Y no me refiero a los que saltan después de haber bebido, sino a aquellos que viven al lado de los parques de bomberos.
¿Te afecta mucho vivir al lado de los bomberos?
No, para nada.
Este es la chorrada más grande.
¡Es buenísimo!
La chorrada más grande de la historia, pero es buenísimo.
¡Es buenísimo, es buenísimo!
Para nada. Bueno, y lo típico de la noche de hoy, al menos en mi tierra, es comer sardinas.
Sí, para eso no hay restricciones. Hasta puedes ir tú mismo a pescarlas. Aunque cuidadito, puedes coincidir con algún pesado como el del chiste de Eugenio.
Osaban aquel que dice que era un pescador que todos los domingos iba a pescar. Prepara los aparejos, tira el anzuelo al agua. Y a los 5 minutos de haber tirado el anzuelo, se le presenta un tío a la izquierda de pie. 9 de la mañana, el tío al lado. 1 del mediodía, el menda al lado. 8 de la tarde, el baranda de pie. Lunes 10 de la mañana, el nota sin moverse. Y a la una del mediodía le dice el pescador al tío Duqueda, ¿usted también le gusta la pesca? Yo qué va, yo no tendría paciencia, oiga.
Es un buen momento para pescar sardinas. Los meses sin R dicen que son los mejores para comerlas, Expósito.
Sí, bueno, el único hombre capaz de componer varios éxitos con la misma base musical, hablando de fiestas, es este, mira, Georgie Dan.
Bailemos el bimbo,
bimbo, bimbo. Es la última recomendación para este San Juan, aunque estés en tu sofá, Georgie Dan.
¿Y tú dónde estás sentado?
Yo en tu sitio, ahora.
Ah, muy bien.
Ay, es que me dejas bien, un sitio. Tengo unas ganas, Expósito, de cojártelo.
Ya, ya, no te preocupes, te queda poco. Gracias, Isra. Adiós. Los oyentes, estáis hablando sobre los condenados del Procés, pues que ya están en casa en la verbena de San Juan. Hola, Mecane.
Soy Lucía, pero bueno.
Hola, Lucía, perdóname. Quieras. Perdóname, Lucía.
Pues mira, los oyentes están comentando tu videoblog de hoy, que se puede ver en Twitter y en Instagram. Antonio nos dice, no todos somos iguales ante la ley y ahora nosotros a pagar impuestos. Carmen, que se les absuelva la malversación es una vergüenza. Les da igual nuestro dinero público. Javier, con tal de mantenerse en el gobierno, Sánchez es capaz de llegar hasta donde sea. Es una falta de respeto hacia todos los españoles. Y Pepa nos dice, qué barato les sale a algunos saltarse la ley. Este gobierno se está cargando las instituciones y las leyes para cumplir sus propios intereses políticos.
Te recuerdo que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter, @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 o en Instagram expósito-cope. Gracias, Lucía.
Gracias.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expósito-cope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Yo quería saber qué me deparará el destino.
¿Hoy? Ni idea. Pero en unos días serás la persona con más suerte del mundo.
Del 24 al 30 de junio la suerte estará de tu lado. Vuelve la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovecharás pidiendo cita en nissan.es o en tu concesionario Nissan.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Hablo, cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudo, señoras, yayos, raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren. Hablo. Alta velocidad para todos. Madrid-Barcelona en 2 horas y media desde solo 7 euros. Hablo de Renfe. Billetes en hablorenfe.com y en renfe.com.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo la última hora. Han hallado muerto en su celda de una prisión de Barcelona a John McAfee, el magnate norteamericano, el creador del antivirus de su propio nombre, McAfee. Hoy mismo la Audiencia Nacional había ordenado su extradición a Estados Unidos. Llevaba detenido desde el pasado mes de octubre por supuesta evasión de impuestos al fisco estadounidense. Le iban a mandar para casa. Al parecer, todo indica, según informa el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que se habría quitado la vida en su celda. Los servicios médicos de la prisión han intentado reanimarle, no ha sido posible. John McAfee, el magnate, se ha quitado la vida en su celda en una prisión de Barcelona. Vamos con nuestra clase de economía. Te voy a contar cómo han recibido los hoteleros y los comerciantes de las zonas más turísticas la noticia que los viajes del inserso vuelven a partir de octubre. Gran parte de las estancias serán en Benidorm, tendrá disponibles 146.000 plazas, casi 2 de cada 10. Nancy Capdevila es la dueña de una tienda de souvenirs en Benidorm desde hace 35 años. Nos ha contado lo mal que lo ha pasado este tiempo y ahora, claro, con el verano pues empieza a notar cierto movimiento. El problema es que cuando se acaba la temporada alta, pues el vacío vuelve. Por eso son tan importantes los viajes del inserso. Mantienen viva la ciudad de Benidorm durante el invierno y para los pequeños negocios es fundamental que se reactiven en octubre.
No hay inserso, no hay nada. O sea, no ha habido nada hasta ahora. Nosotros el inserso lo tenemos solo en invierno. Y la verdad que el inserso nos ayuda bastante para los negocios de tiendas, de restaurantes, de todo. Aunque tengan ellos, vienen con una pensión limitada, pero siempre se gastan algo.
En el sector hotelero hay dudas. La noticia es buena de por sí, pero cuidadito. Celia Suárez es directora del Hotel Don Carlos en Peñíscola. Para ellos, la reactivación de los viajes del inserso tiene pros, pero con las condiciones de este año también tiene contras.
Es una buena noticia porque esperamos alargar la temporada lo máximo posible, ya que el año anterior no se pudo. Por otro lado, es una noticia un poco agridulce porque, aunque no hemos podido ver todavía los pliegos, pues hemos leído en las noticias que el precio va a subir de forma irrisoria y, por otro lado, van a aumentar mucho los requisitos, tanto técnicos como sanitarios, de este año.
En estas condiciones, para poder alargar la temporada y no tener demasiadas pérdidas, la ocupación tendría que ser muy alta para que compensara, claro.
Con precios de inserso tendríamos que tenerlo lleno. Y este año han bajado las plazas. A ver, nos benefician porque realmente puedes darle trabajo más meses a los trabajadores. Alargas la temporada a una costa de las pérdidas que tiene la empresa. Pero claro, hay pérdidas que son asumibles y hay pérdidas que no. Pero si nos piden más desembolso de dinero a nivel sanitario y por otro lado no suben los precios del inserso, claro, veremos a ver cuáles son las pérdidas.
Enseguida hablamos de la vuelta de los viajes del inserso. Antes, resumen de la actualidad económica del día con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la ovación con la que la Asamblea de la COE ha querido apoyar a su presidente, Antonio Garamendi, tras la polémica de estos últimos días sobre los indultos.
Los empresarios se han puesto en pie, han arropado con sus aplausos a un emocionado Garamendi, que no ha podido contener las lágrimas. El presidente de la patronal ha calificado de injusticia que se le criticara por unas palabras sacadas de contexto y ha recordado que siempre ha defendido el Estado de Derecho, la unidad de España y la monarquía parlamentaria.
El gobierno y los agentes sociales cerrarán el lunes la primera parte de la reforma de las pensiones.
Se vuelven a vincular al IPC y se deroga el factor de sostenibilidad que aprobó el PP para ligar la pensión a la esperanza de vida. En su lugar, se introduce un mecanismo de equidad intergeneracional que no se aplicaría hasta el 2027.
El gobierno aprobará un decreto para prohibir los desahucios cuando finalicen las medidas excepcionales por la pandemia.
El PSOE y Podemos han pactado que no se prorrogará más el decreto antidesahucios que expira en agosto. En su lugar, y hasta que se apruebe la ley de vivienda, se protegerá de forma estructural a las familias vulnerables sin alternativa vacacional.
La Audiencia Nacional imputa a Ignacio Galán por el presunto espionaje encargado al comisario Villarejo.
El presidente de Iberdrola y otros tres directivos están acusados de delitos contra la intimidad, cohecho y falsidad en documento mercantil. La eléctrica asegura que estas citaciones son una oportunidad para que se puedan explicar los hechos en sede judicial.
España ha ejecutado el 92% de los fondos estructurales.
Así lo asegura el Banco de España, que cifra en 57.000 millones el dinero recibido por la Unión Europea desde el año 2000. El supervisor califica de reto notable la gestión de los fondos que recibe a nuestro país y que triplican los fondos, las ayudas europeas, se entiende, y que triplican los programas anteriores.
Trabajadores del sector turístico británico se manifiestan en varias capitales del Reino Unido.
Agentes de viajes, pilotos y distintas empresas turísticas han reclamado al gobierno de Boris Johnson que relaje las restricciones de los viajes y puedan salvar así el verano. Aseguran que cada día se pierden 75 millones de libras y que hay en juego más de 200.000 empleos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticia te quedas de hoy, Pilar?
Pues mira, con esas declaraciones de Antonio Garamendi, ¿no? Porque la verdad es que pedir disculpas no es fácil y él hoy ha tenido la gallardía de hacerlo y de explicarse. Y lo ha hecho además delante de sus socios en la COE, ¿no? Y está muy bien.
Uh-huh. Oye, brutal la noticia del McAfee, ¿eh? El del antivirus hallado muerto en la cárcel, ¿eh?
Bueno, vamos a ver lo que ha sucedido ahí, ¿no? Dicen las noticias que se ha suicidado, esa es la última hora. Efectivamente estaba detenido en España, estaba en prisión provisional, se estaba esperando esa orden de extradición que la Audiencia Nacional hace unas pocas horas, hace 2 horas y media, había dado la luz verde para extraditarle a Estados Unidos. Le detuvieron en el aeropuerto camino de Estambul. Y bueno, pues sí, tremendo, ¿no? Porque ha sido una de las personas, bueno, el inventor del antivirus más importante durante décadas, ¿no?
Entiendes el ordenador y te aparece la pantallita con su nombre.
Efectivamente.
Así está dicho todo. Recordemos que el delito por el que le iban a extraditar es evasión de impuestos, ¿eh? En uh-huh. principio, veremos.
Efectivamente.
Bueno, seguiremos ampliando que la noticia es de hace un ratito. Bueno, vamos a nuestra clase de economía. Más de 800.000 mayores podrán viajar a partir de octubre a precios económicos con los viajes del Imserso. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reactivación a partir de octubre de este programa, que es un balón de oxígeno para el turismo, el comercio y los ciudadanos de muchas zonas de España. Siempre hay algún pero, ahora preguntaremos. Benidorm es uno de los destinos más demandados y por eso concentrará 146.000 plazas, casi el 20% del total. Toni Mayor es el presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Osbec. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien.
Oye, por fin una buena noticia, ¿no? ¿O hay peros?
Sí, sí, los peros es la falta de que nos oigan. Hemos estado diciendo desde hace 6 o 7 meses que necesitábamos un programa del Imserso extraordinario por una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, de una penuria y de unas pérdidas brutales en el sector turístico. Y entonces, igual que hizo Zapatero en el 2008, en la crisis económica del 2008, que hizo un programa especial de 1.200.000 plazas, y en aquel entonces el sector turístico no teníamos crisis, era una crisis financiera y económica. Y ya te digo, y era un partido socialista, ¿no?, el que lo hizo, ¿no? En este caso no nos han hecho nada de caso, en todo lo contrario, han reducido los cupos como si estuviéramos en el año pues 17 o 16 o 15, un año normal, ¿no? Y estamos en un año excepcional, que y encima es un programa, por cada euro que pone el Estado recoge 1,7, según los estudios de los auditores, que lo hemos hecho varias veces, ¿no? Lo que pagamos de IVA, IRPF, no sé qué, en fin, que es muy manido el tema. Y no han hecho ni caso, han empezado a recortar, en plan, de verdad, que no viven en otro mundo, el gobierno vive en otro mundo, no los pies no tienen la realidad, y hace cosas, pues bueno, pues vamos, un programito tal, a ver si estos callan.
Y se callan
Es algo impresentable. Y el tema la verdad es que no hemos leído la letra pequeña de todo esto, vamos a ver los precios cómo quedan, cómo no quedan, Sí, sí, continúan pagándonos 21 euros pensión completa, con vino, agua, animación, no sé qué, médicos, medidas contra el COVID. Bueno, hay para salir, hay para no darles ni una cama.
Ya.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Si eso se cumple, no vamos a darles ni una cama.
Te iba a decir que no es por meter el dedo en la llaga, por eso que decías del gobierno que no se entera. Es que ya se sabe, permíteme la ironía, que no aportáis valor añadido.
Esto es.
No tiene ni pizca de gracia, me pongo en vuestro lugar, pero entiéndeme.
No, es terrible. Encima hemos estado 30 años con ese programa perdiendo dinero. Entonces, eso te lo digo realmente, pero porque has estado ahí todos los inviernos y con unos precios de risa, pero ahora tenemos 21 euros, antes teníamos, bueno, siempre hemos tenido precios por debajo de los costes. Y pero bueno, dices tú, me prefiero esto, mantienes empleo, mantienes una plantilla fija todo el año, llega el verano y no tienes los problemas que tienen los hoteles de Mallorca, otros hoteles de la costa española, que contratan a la gente fijos discontinuos y tal, y pierden, claro. Pierden talento en todo esto. Y eso pues hacía, bueno, pues seguimos, pero llega un momento y digo, oiga, por favor, por lo menos págueme. Hemos hecho un estudio de la Universidad de Alicante Independiente para demostrarles los costes reales, los costes, no beneficios, los costes. Y salía por 27 euros. Y se lo hemos mandado, en enero se lo mandamos a Asuntos Sociales, a la ministra de Turismo, a todos ellos. No hacen caso de nada.
Ya.
Entonces, pues bueno, lo que pasa es que habrá gente desesperada, porque la situación es de desesperación de la planta hotelera, y dirá, pues bueno, ya veremos,
claro,
lo que
algo es algo, claro, Pilar.
Claro, y encima, además de esto, tenemos una planta hotelera reformada, con wifi, con no sé qué, o sea, que tenemos una planta hotelera fabulosa, casi todos los hoteles son de 4 estrellas en la costa ya, y pues nada, ni caso.
Y Tony, sin los viajes del IMSSERSO, o perdiendo dinero con los viajes del IMSSERSO, y sin los turistas británicos, ¿cuántos hoteles están abiertos en Benidorm actualmente?
Actualmente tenemos un 60% de hoteles abiertos, 65% en la costa valenciana. En la costa valenciana un poco más, porque sí que es verdad que los destinos que estaban acostumbrados a trabajar con el mercado nacional, o sea, Denia, Gandía, Peñíscola, estos tienen su público en el mercado nacional. El mercado nacional nos ha sorprendido desde el 9 de mayo, cuando el estado de alarma ha ido evolucionando, y estamos sorprendidos de la fuerza que tiene y el volumen que está generando. O sea, que estamos en ese aspecto, estamos contentos. Claro, nos falta la otra pata de la mesa, ¿no? Que la otra parte de la mesa, que es el turismo internacional. Vamos a ver el certificado COVID digital que Europa está promoviendo, que provisto el día 1 ya se pondrá en marcha en toda Europa, incluida Suiza, Noruega, Islandia, que también lo han aceptado como propio, y ver si el mercado británico abre un poco las puertas. Ya estabais mencionando unas manifestaciones del Reino Unido, sí, que no hay para menos, porque el Reino Unido está para quebrar toda la industria turística. Está quebrada toda. O sea que es algo brutal. Sí,
pero Boris Johnson parece, Tony, que les dice a los británicos que mejor se queden allí y consuman allí, ¿no?
Sí, pero piensa que ellos les hacen falta el turismo americano, el turismo europeo. Que
como a nosotros los británicos, claro.
Claro, a ellos les hace falta eso. Ellos, Londres está muerto. O sea, ellos no, y aparte que ellos no tienen una planta hotelera para ellos mismos, porque no históricamente se han ido fuera del Reino Unido, han salido 40, no sé cuántos millones de, en claro, España 18 millones, ¿no? Entonces, ellos no tienen suficientes hoteles en Blackpool o en los destinos turísticos que tienen, no tienen bastante, y encima súper caros, y encima como hay de mucha demanda, pues han subido los precios, y o sea que es caro y poco. Entonces no hay forma de compensar esto, y la gente que quiere salir pero entendemos la situación sanitaria, también lo entendemos, y no siempre hemos dicho que era la Comunidad Valenciana primero los datos y después las fechas, y hemos estado apoyando al gobierno valenciano para por las restricciones que han habido los últimos meses y tal, porque hemos tenido una incidencia de contagio y tal, que es así, y hay muchas dudas. El Reino Británico tiene muchas dudas con la variante nueva que ha salido, que les está, cada día tienen más de 10.000 casos de contagios, que tenían muy pocos, se les ha complicado. Estaba leyendo hace un rato el Financial Times de Estados Unidos, está teniendo la misma problemática, Israel con la variante esta le está suponiendo que algunos de los que están vacunados también están contagiando. O sea, tenemos mucha incertidumbre y muchas dudas por delante, y entendemos los gobiernos.
En cualquier caso, Tony, nos quedamos con la noticia, ojalá, esta sea la primera puerta abierta a retomar la normalidad, se reanudan en octubre los viajes del Inserso, eso sí, cuidadito y que os escuchen. Tony Mayor, presidente de la Patronal Hotelera de la Comunidad Valenciana, OSBEC. Gracias y suerte, Tony.
Venga, muchas gracias.
Adiós,
gracias,
chao.
Buenas noches.
Nos vamos al dato. Pilar, hoy el dato es 15%.
Que es el porcentaje que va a crecer la compra de suelo este año, este 2021, respecto del año pasado. Unas previsiones que se acercan mucho a las transacciones de suelo que se produjeron en el 19 este año. Según un informe de Servihabitat, Ángel, se van a producir 19.000 transacciones.
Volvemos a comprar casas, ese sería el titular.
Bueno, pues mira, la intención de compra de una vivienda sigue avanzando. Se sitúa en torno al 8%, por lo que todo apunta a que se va a necesitar potenciar una oferta capaz de dar respuesta a esa demanda creciente para mantener la estabilidad del mercado. Y sobre todo en las áreas, Ángel, cerca de las grandes ciudades. Buscamos espacios más grandes, cerca de la naturaleza, con jardines y con piscina, mal que le pese a la delegada del Gobierno de Madrid. A cierre de este año se espera que haya más de 83.000 viviendas finalizadas, lo que va a suponer un incremento del 4% con respecto del año pasado.
Pilar García de la Granja, gracias, como siempre.
A ti, siempre.
Chao, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mientras continúa la misión de encontrar vida en Marte, nos siguen llegando noticias del planeta rojo. Esta vez, una investigación llevada a cabo por astrofísicos españoles. El Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco ha descubierto la nube orográfica, una nube gigante jamás vista en este planeta. No es la primera vez que las nubes de Marte son noticia, pero esto resulta un fenómeno realmente extraordinario. Es una nube de cristales de hielo de 1.800 kilómetros de longitud y 150 de ancho. Lo impresionante es que es algo único en el sistema solar. Hemos hablado con Jorge Hernández, uno de los investigadores, y nos ha contado qué tiene de diferente esta nube orográfica.
Lo que la hace muy particular, y aparte del tamaño, que para Marte es bastante grande, se une a ese tamaño la dinámica tan rápida y el hecho de que ocurre en un momento del año en el que hay muy pocas nubes en el planeta. Entonces es algo relativamente inesperado. Se repite de forma muy, muy regular, es muy puntual, que es una nube orográfica que tiene unas características muy particulares.
Como cada miércoles toca hablar de ciencia, saludamos a nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué tiene un ciclo tan rápido? Dicho de otro modo, ¿por qué solo se puede ver durante unas horas al día esta nube?
Bueno, pues por la velocidad de los vientos que la provocan, por las circunstancias de temperaturas, del paso del día y además en algunos momentos muy concretos del año, no solamente al comienzo del ciclo del cálido de esa parte del sur de Marte, en la primavera y comienzo del verano. Bueno, esto ocurre como ocurre en la Tierra. En la Tierra hay algunos lugares, incluso en la península ibérica, donde pues, en primavera pues aparece esa neblina inicial del principio de la mañana, el rocío y unas nubes de evolución que muy rápidamente suben, ascienden a alta altitud y por los vientos que corren pues se disipan y con el calor del paso de las horas pues terminan difuminándose en el cielo. Algo parecido ocurre aquí, un ciclo muy veloz, por eso es tan difícil detectarlas y por eso es tan importante este descubrimiento que se ha realizado con una cámara de una nave europea, pero por científicos españoles.
Tan importante que es algo único en el sistema solar.
Sí, no se conoce una nube de estas características, de esa altura, de esa anchura, esos 1.800 kilómetros, es una barbaridad. Formada de lo que está formada, con un ciclo tan periódico, es decir, con un clima tan parecido al clima de la Tierra, ¿no? Con todas sus diferencias. Marte y la Tierra han sido hermanos gemelos a lo largo de su evolución. En un momento determinado de la evolución, uno de esos hermanos gemelos, por desgracia, se echó a perder y Marte no pudo albergar vida, no pudo albergar una atmósfera suficiente y no pudo albergar una actividad tectónica suficiente. Y Marte, y la Tierra sí, la Tierra pues albergó vida como todos conocemos. Pero muchas de las cosas que le pasaron a Marte y a la Tierra en el pasado son muy similares. Y la formación de nubes pues tiene estas peculiaridades pues que nos hace pues eso, hermanos casi gemelos.
Mira, nos ha explicado el científico Jorge Hernández por qué esta nube en Marte es de cristal y no es de agua.
En Marte ocurre una cosa, que es que la presión de la atmósfera, el peso de la atmósfera, es 100 veces menor al de la Tierra. Y eso implica que en Marte es, en esencia, imposible que el agua pueda estar en estado líquido. De forma que cuando el vapor de agua se enfría, pasa directamente a formar hielo, sin pasar por el estado líquido. De forma que las nubes en Marte no son de gotitas de hielo de agua como la Tierra, sino que son de cristales microscópicos de hielo de agua.
¿Se pueden encontrar este tipo de nubes orográficas en otros planetas?
Bueno, podrían encontrarse, pero tendría que haber unas condiciones iguales a las que se han visto en Marte, ¿no? Para empezar, pues esa montaña gigantesca, esa Arsia Mons, que es una especie de gran volcán contra el que chocan los vientos de Marte en esa parte del sur del planeta y hace que asciendan tantos kilómetros, 45 kilómetros, para que se forme la nube. Por eso se llaman nubes orográficas. Después, que existan esos vientos, que exista esa atmósfera que sea, bueno, similar a la de Marte. Hay otros planetas, incluso satélites de planetas en el sistema solar donde se producen algunos fenómenos de expulsión de vapor de agua que podría simular lo que conocemos como una nube. Pero una vez más, siempre que hablamos de esto, Ángel, pues tenemos que reconocer el gran milagro que supone estar en la Tierra. Al final, todo esto son pequeñitos detalles que no conducen a prácticamente nada, salvo a un ciclo dinámico climático pues característico, pero que cuando todos esos, la tectónica de placas, la atmósfera, el clima, la cercanía al Sol, las temperaturas, convergen en un solo planeta, ahí surge la vida. Y eso, que sepamos, solo ha ocurrido en el cosmos, en la Tierra. Puede que haya más, pero que nosotros sepamos, solo somos nosotros.
Tengo otro tema, Jorge, no te vayas.
Muy bien.
Hace 16 millones de años se extinguió uno de los animales más grandes que han habitado la Tierra. Un equipo de científicos ha descubierto unos fósiles de mamíferos de gran tamaño que vivían sobre todo en China, Mongolia, Pakistán, Kazajistán, lo que hoy conocemos como Asia. Debían de ser como una especie de rinocerontes gigantescos. ¿Cómo eran, Jorge, si los comparamos con un rinoceronte actual?
Bueno, pues fíjate, era más grande, bastante más alto que una jirafa. Y 4 veces más pesado que el rinoceronte más grande que podamos conocer. Era un auténtico monstruo, de muchos metros de altura y un peso pues muy difícil de calcular, pero ya te digo, 4 veces más que un rinoceronte. Para hacernos una idea, ¿a qué se puede parecer que tengamos en mente todos este animal? Pues los que hayáis visto, que me imagino que somos todos Star Wars y seamos frikis de esta serie de películas, esos robots con forma de elefante gigantesco.
Los de la nieve.
Que estaban en la nieve disparando, bueno, esa máquina tenía un aspecto similar a lo que pudieron tener estos Paracetetherium, que eran estos gigantes mamíferos, que son los más grandes que han pisado, los mamíferos más grandes que han pisado el planeta Tierra. Se ha descubierto un cráneo de más de 1 metro de longitud. Imagínate si eso solamente era el cráneo, cómo sería el cuello y el resto de este animal.
Qué grande. Ampliaremos. Gracias, Jorge.
Que pase buena noche. Hasta
luego. Cuídate. Adiós. Chao. Todos los días, a estas horas, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Hola, Gelote. A la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Es una constitucionalista prestigiosa, una intelectual como pocas. Ella abre la boca y vuelve loco a cualquiera con 2 dedos de frente. Y hoy dijo esto sobre la amnistía en RACU. Escuchen porque es una delicia.
La amnistía no es posible en nuestro país, ni en ninguna democracia, porque la amnistía borra el delito, lo que significa que el Poder Judicial no existe.
¿Ven qué gusto da? ¿Con qué firmeza habla? Pues igual que hace 3 años... Ella igual no se acuerda, pero dijo esto.
Ningún gobierno de ninguna democracia del mundo saca presos de las cárceles. Quiero decir claramente, en un Estado de Derecho, cada poder se mantiene en su estricto ámbito de competencias. y no en otro, porque no es posible. Esto no se le puede pedir a ningún Estado de ninguna democracia tan sólida y reputada como la española.
Vamos a ver, Carmen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tú eres de fiar o eres como pareces? Porque claro, en 2018 dijiste que ningún gobierno de ninguna democracia del mundo saca presos de las cárceles, menos el tuyo. Y ahora dices que la amnistía no existe en ninguna democracia. ¿Esto es igual de cierto que lo otro o es cuestión de tiempo para que digas lo contrario? Así que, por decir que la amnistía no existe en ninguna democracia, después de haber dicho que ningún gobierno de ninguna democracia saca a los presos de la cárcel, la vicepresidenta del gobierno, la constitucionalista Carmen Calvo, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius. Cuidadito.
Adiós, Salao.
Nos acercamos a las 10, las 9 en Canarias. Enseguida nuestro tiempo de tertulia hoy con José María Olmo y con Nicolás Redondo Terreros. Te recuerdo la noticia de la noche, la de la tarde. España ha ganado 5-0 a Eslovaquia. La de la noche es que han hallado muerto en su celda, en la prisión de Cambrians en Barcelona, a John McAfee, el famoso creador del antivirus McAfee. Tú enciendes el ordenador y siempre te salía la pestaña. Bueno, pues este hombre iba a ser extraditado en días a Estados Unidos, así lo había autorizado ya la Audiencia Nacional. Fue detenido el pasado mes de octubre en Estambul, camino Barcelona-Estambul. Fue detenido aquí, estaba en prisión desde entonces y acusado de malversación de impuestos, acusado de evasión, de no pagar impuestos en Estados Unidos. El caso es que iba a ser devuelto a su país y hoy todo indica, según informa el Departamento de Justicia de la Generalitat, McAfee se ha quitado la vida.